Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
100.000 mujeres abortan cada año en España desde que en 2010 entrara en vigor la actual ley de plazos que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Hoy precisamente arranca el pleno del Tribunal Constitucional que debe pronunciarse sobre el recurso del Partido Popular a esta norma. Carmen Lavallén.
De los supuestos con la ley de 2010 del gobierno Zapatero pasamos a los plazos y a considerar el aborto como un derecho de la mujer. Desde entonces, y según refleja el último informe COPE, 1.090.482 bebés no han nacido en España a consecuencia del aborto. Leire Navaridas abortó con 24 años. Hoy ayuda a mujeres a superar una experiencia que, según subraya en COPE, por violenta, siempre es traumática.
Yo hace muchos años también podía entender que el aborto era un derecho para la mujer y un derecho feminista y algo por lo que luchar. Pero claro, luego cuando haces uso, ¿no?, de ese supuesto derecho y ves cómo te quedas, pues dices, no, pues esto efectivamente es un error y hay que desmontarlo.
A las puertas de que el Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto, en la Federación de Asociaciones Provida de España son muy claros. No hace falta saber muchas leyes para comprender que en una misma Carta Magna no puede existir un derecho y su contrario, un derecho a la vida y un derecho a quitarla.
Y a esta hora Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Ministros que llega en un clima de división entre el PSOE y Unidas Podemos por la decisión de los socialistas de presentar en solitario en el Congreso la reforma a la ley del solo sí es sí. La norma ha beneficiado a más de 400 agresores sexuales desde su entrada en vigor hace justo hoy 4 meses. Precisamente en la Cámara Baja, los socios de investidura de Sánchez empiezan a dejarle solo Ricardo Rodríguez.
Las cuerdas están más que tensas en la coalición. Bajo ese clima es doctrina oficial de la Moncloa que ningún grupo parlamentario va a atreverse a votar en contra de subir penas a agresores sexuales. Sin embargo, Unidas Podemos ha empezado a sondear por su cuenta las posiciones del bloque de la investidura en el intento de lograr una foto final que trate al PSOE sumando su aval a la reforma del sí es sí al del PP. De momento, Esquerra o Bildu ya van deslizando que todo cambio de la ley debe contar con el visto bueno de Igualdad. Otros, como el PNV, prefieren analizar las modificaciones de justicia antes de fijar una posición definitiva. A estas alturas, descontado el colchón de los populares, la prioridad de Pedro Sánchez es cerrar la vía de agua y defender que ha actuado ante lo que llaman efectos indeseados del proyecto.
Y en Turquía, una madre y su bebé de 13 meses han sido rescatados tras permanecer 29 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado. El número de víctimas por los diferentes terremotos, las distintas réplicas que se están sucediendo desde la madrugada del lunes, no deja de aumentar. Ya son más de 5.000 los fallecidos y más de 20.000 los heridos, tanto en Turquía como en Siria. La Unión Europea ha movilizado a más de 1.000 personas para ayudar en las tareas de rescate. Es el caso de un grupo de 50 voluntarios valencianos, entre los que hay varios bomberos, con perros adiestrados, se encuentran ya en Estambul. Uno de esos voluntarios es Moisés Benyok. Nos ha contado en COPE cómo trabajan en tragedias como esta.
Llevamos 24 años en este mundo del rescate, llevamos 14 intervenciones internacionales en 14 terremotos a nivel mundial, sí. Por lo tanto llevamos una amplia experiencia de trabajo en este tipo de intervenciones. Nosotros vamos a ayudar, hacemos todo lo posible, unas veces se consigue más gente, otras menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo esta semana para el Real Madrid y el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Mañana jugará el Real Madrid la semifinal del Mundialito de Clubes ante el Al Ahly de Egipto. Será el tercer título en juego esta temporada para los de Ancelotti, que en unos minutos va a comparecer en rueda de prensa. En estos momentos lo está haciendo Fede Valverde. Hasta 6 bajas tienen los blancos: Mendy, Hazard, Lucas Vázquez, Militao, Benzema y Courtois, aunque estos dos últimos no están descartados para la hipotética final, que sería este sábado. A esa final llegarán Flamengo o el Al Hilal Saudí, que disputan esta noche la otra semifinal, que por cierto va a tener presencia española con Martínez Munuera en el VAR. En cuanto al polideportivo baloncesto, 4 equipos españoles han visto sus compromisos europeos afectados por el terremoto de Turquía. Recuerdo, suspendidos sine die los partidos de Champions previstos para esta semana del UCA Murcia, Unicaja y Manresa, también el compromiso de Euroliga del Real Madrid ante el EFES. Un terremoto que afectó, entre otros, al jugador de fútbol ex del Málaga, Cristian Atsu, que se encontraba bajo los escombros hace unos minutos. Su actual equipo acaba de comunicar que ha sido rescatado con vida y ya se recupera de las lesiones en el hospital.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid hace frío, ambiente desapacible con 4 grados y cielo gris, aunque con poca probabilidad de lluvia que llegará mañana. Las máximas se van a quedar en los 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en la salida por la 42 en Villaverde, por la 5 en Alcorcón, también en la entrada por la 2 en Canillejas. Y recuerda que desde hoy está prohibido el acceso a camiones por la salida 36 de la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix en ambos sentidos. En las calles de la capital se ha producido un accidente en el paso inferior de la Plaza de Castilla, sentido centro. Se producen retenciones, por lo que se aconseja circular por la superficie de ese paseo de la Castellana. Además, hay un carril cortado por obras en la entrada por la Avenida del Mediterráneo antes de alcanzar el túnel de Mariano de Cavia, que cortan el carril izquierdo y que generan también retenciones en la zona. Escuchas Herrera en COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Es que es un caso típico, tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado, sus padres le han estado pagando, y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Hola, soy Pablo López. Para mí la radio es lo más parecido a una canción. Nos hace imaginar todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que me une muchísimo porque es lo más parecido a lo que hago, que son canciones.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera en COPE, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Sí, mira, está aquí, está en el estudio, el que es la gran novedad o esperanza de la fiesta taurina. un nombre propio que en octubre de este año pasado, en el Real Maestranza de Sevilla, casi nada, levantó a todos y a cada uno de los aficionados de su asiento. Marco Pérez, de tan solo 15 años, saltó al ruedo y logró cortar dos orejas y rabo, un premio que la plaza no entregaba hace más de 50 años.
Considero que estamos ante un caso muy especial, ante un torero que reúne unas condiciones, que hace unas cosas que a todos los que amamos esta profesión nos tienen locos, ¿no?
Marco Pérez, cuando escuchas a Julián López el Juli, al que tanto admiras y que empezó como tú, tan joven, decir esto de ti, ¿qué te pasa por el cuerpo? Buenos días.
Buenos días, un placer estar en vuestro programa de invitado. Pues, como tú dices, pues mucho orgullo y mucha ilusión el que una grandiosa figura del toreo al que le tengo tanta admiración y respeto como es el maestro el Juli diga esto sobre mí. Pero también soy consciente de que esto no ha hecho más que empezar, que me queda toda la carrera, que es muy dura, aunque muy bonita, por delante, y ojalá algún día poder parecerme en algo al maestro.
Marco, ¿tú pensabas que podías formar el taco como lo formaste en Sevilla? Porque es que yo recuerdo la mañana siguiente de aquella tarde de octubre que todos en los medios estábamos locos contigo. ¿Tú pensabas que te podía ir tan bien?
No, yo en absoluto. Los días antes, todas las noches, me acostaba y me levantaba pensando en Sevilla, en poder disfrutar de un día y de una noche tan especial, pero en ningún momento me pude imaginar ese triunfo.
¿Y qué hiciste después esa tarde?
Después de torear.
Sí, claro.
Pues me fui a celebrarlo con toda mi familia. Me sentí muy contento y muy arropado por toda la gente y sentí que todo el esfuerzo que había detrás había tenido su recompensa.
Bueno, vámonos, Marco, si te parece bien, al Carnaval del Toro a Ciudad Rodrigo, porque sí. Me han contado que aunque tu padre, que ha sido novillero y banderillero, a ti cuando de verdad te entra el bicho es allí en el Bolsín. Cuéntame cómo fue ese día y por qué te enganchó tanto aquello.
Yo la primera vez que asistí en este caso a un festival fue en los carnavales del Toro de Ciudad Rodrigo con 6 años y anteriormente en casa, por unas circunstancias o por otras, yo nunca había tenido contacto con los toros ni se me había enseñado ningún vídeo ni ninguna foto y fue un poco de forma espontánea. Yo vi a un torero que no recuerdo muy bien actuar delante de un novillo, las sensaciones vividas, cómo se compenetraban, me impactó mucho y les comuniqué a mis padres que quería apuntarme a la escuela taurina.
¿Y qué te dijeron tus padres?
Que sí, hombre, ellos me apoyaron desde el primer momento. Al principio un poco no de forma tan seria como lo está siendo ahora, lo veíamos todos más como un juego y a medida que han ido pasando los años, el tamaño del animal ha ido creciendo, pues ya se vive con más tensión en casa.
Claro, porque Marco, tú entonces le dices esto a tus padres y entiendo que te apuntas a la escuela taurina de Salamanca.
Sí. Sí, porque además mi vecino y un gran amigo, José Ramón Martín, me cogió un día de sorpresa y me llevó a la escuela taurina y desde el primer momento hice muchos amigos y como te digo, pues constantemente jugábamos a hacer corridas de toros, poníamos banderillas a nuestra manera y mis inicios los recuerdo con verdadero cariño.
Y con 9 años... te permiten tomar parte en un festival, si tengo bien entendido, en la misma escuela, Taurina Salmantina. ¿Cómo te sientes la primera vez que te pones frente a una vaca?
La primera vez que me puse delante de un becerro, tenía 15 días el becerro, fue a los pocos meses de apuntarme a la escuela taurina, en la ganadería salmantina de Pedraza de Yeltes. Y yo recuerdo que ese día iba con muchos nervios porque había, hasta entonces había toreado cogido de mis profesores, más seguro, digamos. Y yo iba con muchos nervios y mucha tensión porque no sabía si me iban a dejar solo por primera vez o qué iba a suceder. Y recuerdo que salió el becerro y me acompañó José Ramón hasta con el capote y de repente desapareció. Y me vi solo delante y no tuve más opción que defenderme pegando pues capotazos a mi manera. Y ahí ya totalmente ya se me metió el gusanillo en el cuerpo.
Pero Marco, claro, tu manera es una manera taurina. Digamos que empezaste a pegar capotazos así porque sí. Y no habiéndolo visto desde pequeño en casa, ¿tú crees que es algo que llevas contigo desde tu nacimiento, desde que has nacido?
Yo creo que hay que llevarlo dentro, pero luego todo hay que trabajarlo con mucho sacrificio y pulir muchos defectos, porque esta es una profesión que nunca se deja de aprender.
Oye, sé que eres muy responsable con los estudios. Cuéntame, sí, Marco, porque tengo mucha curiosidad, ¿cómo es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas?
Pues yo me levanto en torno a las 7:30, desayuno, me visto. Y me llevan mis padres al Instituto La Vaguada de La Palma en Salamanca. Comienzo las clases a las 8:30 y termino a las 2:30. Después, cuando llego a casa, como, descanso un rato o juego con mi perrina que tengo, que se llama Gala. Y después, lo primero de todo, estudiar o hacer los trabajos que me hayan mandado en el instituto. Y una vez que está la parte, por así decirlo, más importante hecha, ya mis padres me dejan entrenar. O bien en la escuela taurina, los lunes, miércoles y viernes, junto con mis compañeros y maestros. O el resto de los días, martes, jueves, fin de semana, o si tengo que más deberes de la cuenta, pues entreno en casa junto con mi padre o con mi banderillero Elías Martín también.
Se ha cambiado mucho la cosa, Marco, desde octubre de este pasado año, cuando sales por la puerta grande de la Maestranza de Sevilla? Es decir, ¿te ha cambiado mucho el día a día? ¿Te lo tomas más en serio o sigue todo igual?
No, yo siempre me he tomado, por así decirlo, la profesión de los toros muy en serio. He intentado llevar una rutina responsable de entrenamientos, compaginándolo, como te digo, con también sin dejar de lado salir con mis amigos, estudiando, por supuesto. Pero, hombre, ahora se ve todo con más responsabilidad, porque sabes que la gente quiere verte todos los días igual o, si cabe, mejor. Pero bueno, yo sigo siendo un niño normal y corriente y, como te digo, ojalá que vengan muchos triunfos más por delante y me queda todavía mucho.
Hay algo que quiero hablar contigo, que es un tema un poco sensible, pero que estoy seguro que estás dispuesto a responder. Mira, hay una particularidad que conoces perfectamente en el toreo, está claro, por lo menos en España, y es que hasta los 16 solo puedes participar en festivales con becerros y a los que no se le da muerte. Es una premisa que no se da en Hispanoamérica, y sé que has estado varias veces allí, y quiero hablar contigo de esta polémica en la que te has visto envuelto hace pues poco más de un mes. Estabas en el cartel de la Feria del Café, en Manizales, además de en Cali, en Colombia, sí, donde, por cierto, toreaste el año pasado sin problema, pero bueno, resulta que el Ministerio de Trabajo, en una acción impulsada por el presidente Petro, tiró de una ley superior a la taurina, que, por cierto, la taurina sí te permite estar en el ruedo, pero de esta forma te impedían tomar parte en la fiesta. ¿Cómo te has sentado y qué respuesta le das al gobierno colombiano?
Yo iba desde hacía meses, teníamos ya todos los papeles en regla, todo en orden, el visado de trabajo, aunque yo no voy a trabajar, voy a realizar una actividad artística que sale de mí, de mi interior, por puro amor a los toros y por mi sentimiento. Y como te digo, yo iba con toda la ilusión y seguro de que iba a torear. Y en Cali, la mañana del día antes de torear, me comunicó mi apoderado Juan Bautista y mi familia todo el revuelo que se había formado en torno a mi actuación, y se me negó finalmente la participación en el festival. Aún así me vi muy arropado por toda la gente que se encontraba en la plaza durante la feria, por los maestros que me brindaron distintas faenas. Y en Colombia, en Manizales, a mí me dijeron que no habría problema, que ya iba a estar todo solucionado y que podría hacer el paseillo en las dos compadecencias que me quedaban. Pero finalmente, por unas cosas o por otras que no se pueden controlar, no me dejaron llevar a cabo ninguna de las dos actuaciones. Y sí que es verdad que me sentí, cuando finalmente se supo que no iba a poder torear, me sentí bastante desilusionado y decepcionado, no sé si es la palabra, pero enseguida tanto mi familia, mis amigos, mi apoderado, mozo de espadas, infinidad de gente, amigos del instituto que se habían enterado, me empezaron a mandar mensajes de mucha fuerza y enseguida me vine arriba. Y en cuanto que llegué a España, pues otra vez la vida normal continuó, a seguir entrenando y con la mirada puesta en los siguientes objetivos que tengo.
¿Vas a intentar volver allí el año que viene? Que ya te permitirán, ya creo que el año que viene no pueden tirar de esa ley que te ha impedido tomar sí. parte en la fiesta.
Por supuesto, se seguirá intentando por todos los medios que no nos vayan cerrando puertas en los distintos países, sobre todo en Latinoamérica, que son zonas donde la gente vive con muchísima pasión cada acto taurino, y allí estaremos si Dios quiere.
Vamos con cosas más agradables. El 15 de mayo, que está ya aquí a la vuelta de la esquina, San Isidro, vas a debutar en las ventas aquí en Madrid, tres becerros de Jandilla. ¿Cómo lo ves?
Una grandísima ilusión. Te podría decir de primeras que se me viene a la mente un día que a buen seguro va a ser inolvidable. Como ya dije en la gala de presentación el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas, que por cierto fue preciosa, pues agradezco infinitamente a la empresa y a todas las personas que han hecho posible que pueda torear ese día, por darme la confianza y poner en sus manos una fecha tan importante como es el día de San Isidro. Y bueno, ahora, como dije, me toca corresponderles, pues dando lo mejor de mí para que todo el mundo que esté allí presente salga con ganas de repetir.
Marco, antes has dicho que recibiste mucho apoyo de tus compañeros del instituto. En España se dice, ¿no?, que la tauromaquia sí. tiene los días contados porque la juventud no... La juventud no le atrae la fiesta del toro. ¿Cómo lo ves tú en el instituto? ¿Qué te dicen a ti?
De momento hay que ver lo que va a suceder en el futuro, no, nadie lo sabe. Sí que es verdad que caminamos a contracorriente, porque se sabe que gran parte de la sociedad está en contra de la fiesta taurina. Y, por ejemplo, mis padres me cuentan que cuando ellos eran jóvenes, en casi todas las televisiones públicas se televisaban corridas de toros de forma abierta. Aunque también te puedo decir que gracias a los abonos jóvenes, tanto en mi ciudad Salamanca, como lo hemos podido ver de cerca el otro día en las grandes colas que se formaron en la Plaza de Toros de las Ventas para los abonos de San Isidro, se está recuperando poco a poco la juventud, y yo creo que también es nuestro deber de los chicos jóvenes que estamos empezando apoyarla, intentar generar tanto en como yo me siento en mi instituto, intentar reanimar pues la sensación y el gusanillo entre mis compañeros. Y por lo menos que asistan una vez en su vida a ya no una corrida de toros, sino una novillada. Y una vez que hayan presenciado el espectáculo y se haya desarrollado toda la lidia, pues ya que opinen. Eso es lo principal.
Maestro, te gusta mucho leer novelas de toros y sé que escribes también algunas. ¿Te vas a atrever a publicarlas en algún momento?
Si Dios quiere, algún día. Sí que me gusta mucho leer sobre toros, sobre todo sobre el pasado de los toros, de la época de los maestros Juan Belmonte, el Gallo, que me consta que fue una época muy bonita del toreo. Y también me gusta apuntar detalles en el ordenador para írmelos quedando para mí. Y algún día, si Dios quiere, los podré publicar.
Bueno, como ha llegado febrero, los que somos amantes de esta fiesta, de la fiesta del toro, pues estamos expectantes, ¿eh? Sobre todo contigo, Marco, que nos dejaste con la boca abierta pasado octubre en la Maestranza de Sevilla. Espero que vaya muy bien en las ventas, que luego vaya muy bien en Francia en tu debut con caballos.
Muchas gracias.
Y te estaremos viendo y te estaremos esperando en esta casa para que nos cuentes tus cosas.
Genial, un placer haber estado de invitado, he estado muy a gusto y ojalá que pueda volver pronto. Muchas
gracias.
Un abrazo,
maestro.
Un fuerte abrazo.
Y ahora, ella. Se ha resuelto el misterio en un zoológico japonés. Ya se sabe cómo una mona quedó embarazada viviendo sola durante años. Resulta que otro mono vecino había hecho sigilosamente un agujero en la pared a salvo de las miradas de los cuidadores. Y copularon a través de ese agujero. Ella tiene también carica de primate. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, estaba yo dándole vueltas a la de la mona.
Que vaya tela.
Querido diario, anoche salí.
Oh, bueno.
Yo es que en vez de salir los días normales, los normales de salir, salgo los lunes. Como mucha gente de la hostelería española, como esos camareros que son la reencarnación de los arcángeles anunciándote la lista de tapas. Salí porque me invitaron amablemente al Teatro Eslava de Madrid, antigua Joy Eslava, donde tantos buenos momentos pasé en mi juventud. Cuántas noches que, en fin, prefiero no rememorar, porque anoche rememoré con mi amiga Marillanos, que me acompañó, y salían varios muertos y también varios rehenes. Me fui a ver a Cristian Nodal, caborquense, de Sonora, México, estrella en su país,
grande.
Estados Unidos, Hispanoamérica, y que lo viene a petar el 20 de mayo en el Wincing de Madrid. ¡Ay, mamita! Aparte de que canta maravillosamente, es simpatiquísimo. Mi amiga Marillanos le soltó un padrísimo y él le hizo un corazón con los dedos. Y a mí me sonrió bastante, como diciendo, mira qué simpática la anciana. Y tiene además una canción que se llama Botella tras botella. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre? 26 años, que le dije, ya nos parémonos aquí, que te recuerdo que se me ha hecho bola el de 30. Y una banda con esas caras tan bonitas que tienen en México, que tienen en esa parte del mundo, qué pena del hombre europeo, el más feo del universo. Eso le decía la madre de mi amiga Dianita a Dianita, hija, qué pena, mira qué tocarte nacer aquí con lo feos que son los tíos. En un momento dado yo recordé, sin embargo, que había un Relaciones Públicas en la Joy que era un escándalo, que no te daban ganas de pasar dentro, que tú solo querías estar en la puerta toda la noche con él repartiendo boletos. Pues he de decir que cuando ya nos íbamos nos abrió la puerta un espectáculo con un abrigo negro. Y le digo a Yaro, nena, ¿has visto ese paisaje montañoso? Y me dice, ¿has visto tú el mexicano que teníamos detrás con barba y piercing alto, con un gorro de lana y un pendiente? Perfectamente, le dije. Nos quedamos las dos mirándonos por un momento, así como llamándonos perras malas en silencio. Y ya nos me dijo, hija mía, ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos los ojos? Ay, de verdad, qué asco.
Y nace un borracho.
¿Qué nos cuenta Tony Línea Directa?
Que si hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, es que no lo hay, no lo hay, porque son líderes en eléctricos. Y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Pero además puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Oye, que sí, que te vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las 11 y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a esta hora de la mañana, 11:33, 10:33 en Canarias, son más de 5.000 personas las que han fallecido y al menos 20.000 heridos en el terremoto de Turquía que ha afectado tanto al suroeste del país como al noroeste de Siria. El terremoto ha tenido profundidad de 18 kilómetros y tras el mismo se han experimentado más de 70 réplicas hasta el momento. Hasta allí ha viajado Mikel Ayestarán, está en Adana, acaba de aterrizar hace pocas horas. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días.
A 100 kilómetros del epicentro, que es donde empieza, por cierto, a llegar la ayuda internacional. ¿Has volado, Mikel, con familiares y amigos en los vuelos que se dirigen al este de Turquía, que viajan desesperados, por entiendo, por la falta de noticias de los suyos, verdad?
Desde luego, la verdad es que ha sido uno de los vuelos más largos que he hecho en mi vida con la gente desesperada, agarrando el móvil, llamando, marcando a sus seres queridos, intentando tener información. He estado con un hombre que se llama Tam, que venía de Macedonia, ha dejado su trabajo, toda su familia está en Gaziantep, ha podido hablar con sus padres de manera muy breve, porque las comunicaciones son malas, pero no sabe nada de dos de sus primos y llegaba y del aeropuerto pues salía pitando, ¿no? hacia esa ciudad que está solamente 30 kilómetros del epicentro. La verdad es que han pasado solo 24 horas, ¿no? Desde ese temblor, estamos en el día después. a este gran seísmo y la gente comienza a darse cuenta, ¿no?, de la magnitud de lo que ha ocurrido aquí.
¿Dónde estás ahora mismo, Miquel?
Pues estoy en Adana, en uno de los bulevares principales de la ciudad donde el terremoto ha afectado a un edificio de 14 plantas. Hay dos grúas enormes intentando ayudar en las labores de desescombro a tres equipos de rescate. Los vecinos me dicen que hay unas 70-80 personas bajo los escombros. Y uno de los momentos más emocionantes, ¿no?, que ocurren aquí es cuando encuentran a una persona bajo los escombros, empiezan a gritar, ¿no? Alau Akbar, Alau Akbar, Dios es grande, o cualquier otro tipo de oraciones o cosas. Son gritos, ¿no?, que les surgen y de ahí pues empiezan a intentar llegar y acceder a ellos, ¿no? La verdad es que es impactante, ¿no? Un bulevar entero, todos los vecinos están en la calle, no pueden volver a sus casas, y están asistiendo, están siendo testigos a estas labores de desescombro, a estas labores para intentar salvar a sus propios vecinos con vida entre los escombros.
Decías, Miquel, el caos que se está viviendo allí, bueno, entiendo que tiene que ser impresionante, y supongo que también carece de, o hace que carezca de, una organización estatal que permita que haya servicios organizadamente estén rescatando a personas, intentando dar refugio a las que se han quedado sin casa. ¿Cuál es la situación organizativa ahora mismo en Adana?
Bueno, esa situación que describes es la que yo creo que se está dando en Siria. Aquí en Turquía es todo lo contrario. Ajá. Aquí estamos hablando de un país que tiene una experiencia amplia en terremotos impresionantes del mundo. Lo que ocurre es que la magnitud es tremenda, ¿no? Es tremenda. Con lo cual tampoco pueden llegar a todos los sitios. Pero no, esto está muy bien organizado, con policía, con voluntarios, han abierto los colegios y las mezquitas para que los vecinos que no pueden volver a sus casas puedan ahí dormir. Y además Adana se ha convertido en una especie de entrada para la ayuda internacional. Aquí nada más aterrizar me he encontrado, por ejemplo, con el avión militar enviado por el ejército de Pakistán. Había muchos uniformados de diferentes países. Aquí también quieren llegar los aviones españoles. Es un poco el hub, ¿no? La puerta de entrada de esa ayuda tan necesaria que va a venir a ayudar, ¿no? Un poco de soporte a unos turcos que repito, sí, tienen muy buenos equipos y sobre todo tienen experiencia.
¿Qué está haciendo España para ayudar allí?
Bueno, de momento España ya ha confirmado el envío de dos aviones que han intentado llegar a Adana. Lo que pasa es que el aeropuerto está muy muy ocupado y han tenido que aterrizar en otro aeropuerto, creo que es el de Antalya, pero en cuanto puedan van a llegar. Y bueno, van a venir desde la UME, van a venir también bomberos. Y España, pues la verdad es que en este tipo de operaciones siempre intenta dar ese primer paso, ¿no? Y responde. Lo que se va a encontrar aquí, pues es una situación realmente devastadora y lo que estamos, ahora mismo estamos asistiendo a uno de estos momentos que tanto miedo generan después de un terremoto. Hemos tenido una réplica, sí, una pequeña réplica aquí y
¿La has vivido allí en el terreno? ¿Has sentido tú la réplica?
Sí, aquí mismo, ahora mismo estoy en réplica y te das cuenta, ¿no? Toda la gente está prácticamente ha pasado de vivir en sus casas a vivir en los parques, en un pequeño campo de fútbol que tenemos al lado también. La gente tiene mucho miedo de volver a las casas y que se repita un temblor fuerte.
Sí, leía esta mañana, Miquel, que incluso hay habitantes que han optado por utilizar los coches que estaban aparcados a los lados de la calle para dormir, por lo menos descansar un poco.
Sí. Desde luego, la gente se mete con toda la ropa que ha podido rescatar, se mete en los coches y es una forma también de poder estar caliente y también de poder salir pitando, ¿no? Si es el caso.
Claro, porque entiendo que hace bastante frío allí, ¿verdad? ¿Qué temperatura estáis más o menos?
Bueno, en Adana la verdad es que nos hemos encontrado, hemos salido de Estambul con una tormenta de nieve impresionante y aquí en Adana al menos brilla el sol, ¿no? Hace frío, pero brilla el sol, pero en otros de los lugares más afectados como Asia, sobre todo Hatay, las temperaturas son bajo cero por las noches y esta primera noche, ¿no?, que han tenido que pasar miles y miles de personas fuera de sus casas, ha sido realmente dura. Por eso se hace este llamamiento, ¿no?, para que vengan tiendas de campaña, ropa de abrigo y para toda esta gente que ahora mismo está en la intemperie.
Miquel, la situación, decías, ¿no?, evidentemente señalabas a Siria, ¿no?, que comparaba con Turquía, pues bueno, tras haber sufrido una guerra civil de más de 12 años, que deja medio millón de muertos y tantos refugiados, pues no me quiero imaginar cómo es la situación, sobre todo en Alepo, al noroeste de Siria, que es una de las ciudades más afectadas. ¿Están recibiendo refugiados en Turquía? ¿Cómo es la situación en Siria, entre Siria y Turquía, la frontera ahora mismo?
Mira, hay una cosa, que ese terremoto ha unido a los sirios de los dos lados de la frontera, porque uno de los lugares más afectados en Turquía es Gaziantep, que es el principal bastión de los refugiados que huyeron de la guerra, y el digamos el epicentro, el lugar donde más duro ha golpeado el terremoto en Siria es Idlib, que ahí también hay millones de desplazados internos de conflicto. Con lo cual, a uno y a otro lado de la frontera han sido víctimas. Es muy difícil, ¿no?, que los equipos internacionales lleguen a Siria, por ejemplo, o que el propio régimen de Damasco envíe ayuda a Idlib. No es algo totalmente impensable, con lo cual solamente tienen sus manos y la ayuda de Dios para salir adelante.
Bueno, me sorprende algo, Miquel, y es que estamos teniendo una comunicación bastante fluida, la llamada no se ha cortado por ahora, y te lo digo porque entiendo que las comunicaciones dentro de Turquía y entiendo que con el resto de Europa y el mundo no deben estar en su mejor estado.
Bueno, en Adana la verdad es que se mantienen bien las comunicaciones, también hay electricidad y el internet está funcionando de forma regular, ¿no?, en Adana, en amplias partes de esta ciudad, pero en cuanto te alejas un poco de esta ciudad, unos 20-30 kilómetros ya al interior, ya comienza a haber problemas, y en las zonas más afectadas y más próximas al epicentro, pues directamente no hay electricidad, no hay conexión de internet, y eso es lo que está dificultando tanto, ¿no?, el poder conectar con los seres queridos, y está creando esa angustia, ¿no?, esa desesperanza de mucha gente.
Miquel Ayestarán está en Adana. Te agradezco mucho que hayas entrado en el programa para darnos la información de última hora y seguiremos atentos. Miquel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuídate, ten cuidado por ahí. Bueno, 11:41 de la mañana. Esto significa, normalmente saben que Javier Sierra se pasa por aquí todos los martes. Lo que ocurre es que no ha sido por decisión suya, sino que el pobre, oye, han tenido una intoxicación en casa y están con la barriguita que no pueden. Así que yo creo que lo mejor ahora en este instante es que nos vayamos a la ensalada divertida. Es un contraste bastante llamativo, pero bueno, la radio es la radio y también estamos aquí para entretenerle y para echar un buen rato repasando algunas de las de los sonidos, de las imágenes más llamativas de esta semana, tanto en redes sociales como en medios. María José Navarro.
Bueno, evidentemente en las redes también, el terremoto en Turquía, claro, con Siria, desde luego, ha sido también trending topic con muchísimas imágenes y muchísimos testimonios, pero la radio y la vida es algo lleno de contrastes. ¡Ea, ea! Los Eurofans han acaparado las redes durante toda la semana pasada en otra edición del Benidorm Fest muy entretenida, con propuestas muy diversas, y que ganó finalmente Blanca Paloma, que es una chica de Elche, pero con abuela andaluza. Las abuelas, por cierto, han estado presentes en las canciones de esta edición del Festival de Benidorm, por ejemplo, en Carmento también, mi paisana, claro, con una canción muy pegada a sus raíces que le recordaba también a su abuela. Lo hizo fenomenal. Y eran propuestas que casi todas ellas podían representar a España perfectamente. Pero se quedó
Hombre, Carmento es de tu tierra, pero estás contenta. ¿Te parece buena la elección?
Sí, me parece bien. O sea, me parece que todos cantaban muy bien. La verdad es que eran unos artistas muy buenos y podría haber sucedido en cada uno de ellos, ¿no? Agonei se quedó ahí. Pues La chica de la noche entera es una canción muy poppy, muy agradable, muy que se pega mucho. Bueno, quiero decir que todos ellos dieron una
calidad.
¿No os
da la sensación de que Eurovisión está viviendo como un renacimiento?
Totalmente,
¿puede ser?
Totalmente.
Sí, desde hace ya.
Ha habido unos años laguna totalmente y ahora es cuando están empezando. Espero que esto siga más.
Yo, fíjate, no he escuchado entera la canción que ha ganado, pero no me desagrada, la verdad. Y normalmente lo que llevamos a Eurovisión no me suele gustar mucho. Y
el principio
no me desagrada.
Es totalmente eurovisivo. O sea, es para llamar la atención.
Y la puesta en escena es buenísima, ¿eh? Sí. La puesta en escena es sensacional, maravillosa. Ahora bien,
yo quería Carmento.
La que lo petó de verdad fue Mónica Naranjo.
Ah, bueno, es verdad.
¡La viva!
¡Venga!
Qué actuación,
sí.
Qué poderío.
Qué traje.
Qué voz, qué voz.
Qué manera
qué voz.
De llenar el escenario.
Ya, qué presencia tiene.
Qué cosa, por favor.
Es que la gente decía que fuera Eurovisión ella.
Claro, eso.
Yo soy fanático. Soy fanático de Mónica.
Es que ha roto en diva italiana. Sí. Encima se ha dejado pelo Rafaela Carrà y le hizo un homenaje al final con el movimiento de pedazo. Sí, sí. Guas, guas. Bueno, es que fue fantástico.
Sabéis, a mí Mónica Naranjo, además, bueno, por supuesto no hace falta nada decir de lo artistaza que es, pero es que a mí en la tele presentando me gusta mucho también.
También. Muchísimo. Es muy pícara, tiene mucha ironía.
Lo llevamos la familia, ¿eh?
Claro. Sí.
Prima, el apellido, los primos. Claro,
es la voz, es muy parecida a la voz.
La voz
es
igual.
De pelo anda ella mejor que yo, para qué vamos a mentir, pero...
Seguimos con música. Esto sí. Me da mucha pena. Alejandro Fernández, el potrillo, hijo de Vicente Fernández. Último concierto, El León de Guanajuato. Iba en muy malas condiciones. Las imágenes son muy penosas, la verdad. Sí.
Sí. Sí,
y las críticas han sido feroces. Al último
se había recuperado.
No, pues no, no.
Pues
la verdad que no. Es una pena porque es un artistazo. Sí. Y tiene estos bajones que, en fin, espero que tenga un buen amigo cerca. Yo creo que tiene una vida muy tormentosa, Alejandro Fernández. Es una pena porque digo que es un artista fantástico. Y acabó en esto de la música con un dúo al piano. Es muy, muy. Muy difícil acompañar a Pablo López.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios.
Quien está acompañando a Pablo López al piano se llama Mariló Montero.
Mi madre. Escúchame, esto, mira, para empezar, va a sorprenderos tanto con todas las cosas que hace en el desafío. Bueno, ya está sorprendiendo a todo el mundo. Pero es que
no
hago nada, pero yo. Son los que conocéis a mi madre, sabéis que cualquier cosa que se propone
lo hace.
Es que lo hace, pero es que además lo hace muy bien. Yo estoy, ya no, si no me equivoco, Laura Escanes.
Sí, por la apnea, hizo
por la apnea. Porque también hizo un retazo impresionante. Pero bueno, estoy muy contento, porque es que mi mamá está dándolo todo.
Y además, es muy difícil eso de acompañar al piano sin saber tocar.
A Pablo López, además que se acompaña él a sí mismo. O sea,
¿no sabe tocar el piano?
No había tocado nunca el piano.
Ha aprendido para este programa.
Ha aprendido para esto.
Sí.
Y además iba guapísima, en plan pianista de orquesta clásica. Con un
cuerpo que tiene mi madre.
Con un moño, además. Iba genial.
La pierna, madre mía.
Otro momentazo televisivo, pelea de gallos. Madre mía.
A ver.
Conexión en directo, esto lo peto en redes. Conexión en directo de Cristina Porta, que es reportera de Sálvame. Bueno, es colaboradora, pero de vez en cuando hace de reportera en Sálvame. Estuvo en la presentación de los carteles taurinos que presentó tu madre también.
Está que no para.
De San Isidro.
Candelero total.
2023.
Profesionalidad.
Claro, sí.
Desde luego, si trabajas en un programa.
Sí. ¿Qué ha hecho? Mucha audiencia. Claro. Estamos en un evento, Marta. Céntrate, no eres la protagonista, por favor. Estamos cubriendo.
Vamos a contar la escena.
Sí, cuéntala.
Sí, porque ahora mismo estoy
sí.
Un poco...
Bueno, porque estaba haciendo una conexión en directo. Y de pronto es interrumpida en el propio directo por Marta Riesco. Marta Riesco es reportera de la misma cadena, pero de otra productora.
Pero ¿y estaba Marta Riesco estaba
también
con el micro?
Cubriendo,
o...
No, vale. Ella estaba cubriendo el evento, pero se acercó a la conexión en directo, interrumpió la conexión en directo de Cristina Porta. Decimos, ella es reportera de la misma cadena, pero de la productora, y además es novia de Antonio David, al que fue a defender en esa conexión. Interrumpe esta conexión y dice que la están acosando, cita directamente a Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset España.
Ay, madre de Dios.
Es terrible.
Se le va la cabeza a la gente.
Eso es ininteligible en directo, pero lógicamente eso se capta. Pero Borja Prado toma nota.
Hombre.
Marta Riesco va a su casa.
Bueno, aquí sigue Cristina Porta, todo el rato intentando acercándose a mí, todo el rato, sin parar, o sea, nos han tenido que separar porque ha pedido, por favor, que no quiero estar al lado de ella,
bueno.
Y viene aquí a seguir grabándome. Es que es increíble, de verdad.
Esto lo cuelga ella desde su casa, porque ha tomado imágenes.
Sí.
Dice que la están acosando. Yo en las imágenes realmente no lo veo. Entonces dice, Riesco, como habéis escuchado, que la someten a acoso por ser la novia de Antonio David. Y a la mañana siguiente, el estado de Marta a Riesco era otro.
No puedo volver a hacer directos, porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena que me han hecho tanto daño. O sea, que si ellos se meten conmigo, sí, está permitido.
Por favor.
Pero que lo que no puedo hacer es yo en directo.
Y qué mal llora.
Marta Riesco ha sido apartada de los directos. No puede hacer directos. Eso es que es normal. Ella quizá no lo entienda, pero es como si yo entro el sábado en el programa de Cristina López Slick, 5 de la mañana, interrumpo uno de sus directos y empiezo con mis cuitas personales. Bajaba Javier Visiers y me dice: vaya usted a su casa.
Lo que me extraña es que no lo hayan mandado a su casa para siempre.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que ha sido una práctica habitual en esa cadena. En otros programas durante muchos años.
Y durante otra época igual, ¿no? Con otros
Pero si está esto en una etapa diferente, pues oye, ya estamos en otra era distinta de este canal.
Como decimos, ha sido...
Quien con niños se acuesta...
¿Qué iba a pasar?
Y si no metes profesionales en los sitios, pues te cuentas...
Pero te pasan estas cosas.
Ha sido apartada de los directos, decíamos, está de baja por recomendación de sus médicos y llegó a colgar un post en su Instagram en el que decía: culpo a la fábrica de la tele, que es la productora de Sálvame, de cualquier cosa que me pueda ocurrir.
O sea, va como su novio, ¿no?
Bueno, alucinante.
De cualquier cosa que
me pueda ocurrir. De cualquier cosa. Y siguió. Dijo que si no llega a ser por su pareja, no sabe ella lo que hubiera hecho esa noche. O sea, no os digo más. Bueno, otro que se ha hecho viral en redes es un menda que acudió a First Dates. Se encontró delante a una chica, una médico, que tuvo que aguantar a este orangután.
El pescado puedes comerlo todos los días.
Es verdad.
¿Entiendes? El marisco, ¿no?
Ya, el marisco.
El marisco hay que limitarlo.
Es verdad.
Y ya que estudias medicina, más o menos, ¿qué puedes saber ese tema cómo va? ¿Cuánto tiempo llevas metido en medicina?
Desde que la estudié.
¿Sí? ¿Dónde trabajas?
En el hospital, en un hospital privado.
Sí, ¿el cuerpo de cuánto está compuesto de agua? ¿Un 60 o un 70?
Bueno, depende de la edad y de la persona y de la cantidad de masa muscular.
Muy bien, ¿eh?
Como que muy bien, me he sacado una carrera.
¿Sabes ese mundo, mire? Pero hace falta sacarte una carrera para saber eso. Con estar metido en el mundo de fitness...
Del fitness.
Este creía, le estaba haciendo una entrevista de trabajo.
Es tremendo.
Sí, parecía.
Y llegó el final del programa.
Sí.
Como dijo un tuitero, no todas las heroínas llevan capa.
¿Tener una segunda cita con Luisa Fernanda?
No, la verdad es que no. Porque no es mi prototipo de chica y le podría brindar como mucho mi amistad.
Oh, como mucho.
Yo no quiero ni amistad.
Ya está. Fernanda, ahí ya está. Acabó. Se
queda tú, Fernanda.
Viva tú, además más rica, más prudentita, más mona. Carmen Lomana también fue trending topic.
¿Ah, sí?
Sí, colaboradora de Cristina los sábados y los domingos, por cierto. Se sometió al Poli Deluxe y ahí contó un secretillo.
¿En alguna ocasión has comprado un bolso de imitación en el Top Manta?
Sí.
No me lo creo, son los que vendes luego en el mercadillo. No.
Varias veces, dice la verdad. Un beso a Conchita.
Bueno, sí, Conchita, por cierto, que nos escucha todos los días a la vida.
Sí, un beso.
Repito el beso. Se vino desde Zaragoza, creo que vive en Zaragoza, solo para estar con nosotros en el estudio. Así que agradecimiento eterno a Conchita, que la admiramos. Bueno, el día que vino Conchita, en el estudio, yo creo que hubo más días de... Yo creo que ha sido la que más gente ha traído al estudio.
Es verdad. Bueno, y como a la gente le encantan las peticiones de matrimonio en público, también tuvo mucho éxito un policía local de Madrid, que delante de Almeida, el alcalde, y en su toma de posesión le pidió la mano a su novia. El alcalde se vino muy arriba y le dijo: si no hay beso, esto no tiene gracia. El policía le estampó un beso que duró, y ya está, pues todos encantados.
Cuando Almeida se viene arriba hay que tener cuidado, porque le da por sacar balones y le pega un balonazo al que está alrededor.
Sí.
Dos veces. Ahora, lo he visto ya pegar balones.
Te digo una cosa, no hay tío que se tome mejor las bromas, porque es que Almeida le han dado y le siguen dando. El otro día un actor muy conocido en la tele soltó una barbaridad Navidad llevándole una cosa que no hay que llamar a nadie, aunque fuese broma.
Un actor, no, un vaina. Bueno, que es distinto.
Actor barra director.
Me voy con música. La triunfadora de la edición de los Grammy se llama Beyoncé.
Anda.
Tiene ya 32, incluido al de mejor canción, que es esta, Café. Ahora, mi triunfador fue Ben Affleck, que fue con su mujer, Jennifer López, que demostró durante toda la gala que quería estar en otro sitio.
Bueno, vaya. Ya casado no lo veo sonreír.
No, bueno, vaya.
Es verdad.
Un poquito, un poquito.
Claro, lo tenía. Te ha reventado con el contrato que firmó.
Sí, es verdad. Pobre criatura.
No tiene fuerza para.
No, no, no. El hombre colchoneta.
Todavía nos queda una hora por delante. Herrera en COPE sigue hasta la una. Y John Uriarte se hace cargo ahora de este tramo contándole cosas muy, muy interesantes. Nosotros mañana a las 6 de la mañana, aquí puntuales, con usted. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
El afilador.
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva hasta el 5 de marzo tu crucero en todo incluido desde 699 euros por persona y disfruta de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Tu crucero Costa con Halcón Viajes, reservando por solo 50 euros y con cancelación gratuita hasta 45 días antes de la salida. Nos vemos a bordo.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.